De la corriente sindical clasista, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer compartir con ustedes el programa y con la audiencia de la corriente sindical clasista. Realmente es sumamente preocupante la situación laboral, pero dentro de esa, podemos decir, esa situación crítica, hoy podemos anunciar que hubo una determinación, resultado de una lucha, resultado de un esfuerzo colectivo que hicimos, denunciamos, hemos reclamado que los subsidios para los trabajadores asegurados del Instituto de Previsión Social, a pesar de ser insuficientes los recursos determinados por el gobierno, ha sido ha tomado una determinación para nosotros un avance, ¿verdad? Que modifica el decreto anterior de reglamentación de apoyo económico para los trabajadores, que es el subsidio, que anteriormente era por única vez, ¿verdad? Que iba a recibir a la mitad de un salario mínimo a todos los trabajadores que tienen suspensión laboral. Y en el momento que el ministerio determina la suspensión laboral, a pedido de la patronal y con la aprobación de los trabajadores, automáticamente el ITS debería pagar a la mitad de un salario mínimo, pero única vez, dijo el reglamento. Y nosotros denunciamos eso. Encima lo que es insuficiente, la mitad de un salario mínimo. Y imagínense una sola vez, si la patronal solicita 3 meses, y el periodo de solicitud en su mayoría venía con 3 meses o 2 meses, teniendo en cuenta ya la perspectiva que tiene esta epidemia, y logramos que se modificara eso. Ahora se modificó y queda en base a la suspensión determinada y aprobada, solicitada y aprobada por el Ministerio del Trabajo. Es decir, que se extiende. Si vos tenés 3 meses de suspensión, te va a dar los 3 meses a la mitad del salario mínimo. Entonces esto evidentemente es mucho mejor de lo que iba a ser anterior, a lo que se determinó anteriormente. Ese es un paso muy importante, ¿verdad? Porque está aceptada una franja de trabajadores, casi aproximadamente 400.000 trabajadores, podría en su totalidad estar aceptada. Ahora ya hay casi 5.000 empresas que han solicitado ya la suspensión de la jornada laboral.
Sí, vos sabés que Eduardo, hablando hoy con las autoridades del Ministerio del Trabajo, nos decían justamente eso, ¿verdad? Que ya se tiene unos 45.000 trabajadores afectados por esta crisis, más de 4.500 empresas que están solicitando justamente la suspensión de sus contratos, de sus contratos laborales con sus empleados, pero también dialogando con la gente del IPS nos decían que la previsión de personas que pueden perder sus empleos puede llegar a 300.000, es decir, un número bastante alto, y realmente va a ser una lucha bastante complicada para todos los sectores, Eduardo.
Bueno, ese por un lado, como te expliqué, ¿verdad? Ahí después está otro problema. Y bueno, tenemos dos franjas de problemas grandes, ¿verdad? Que podríamos decir que paliamos, ¿verdad? Una partecita, ¿verdad?
Sí.
No es gran cosa, pero se puede paliar eso. Pero el otro tema es la pérdida de empleo y la falta de ingreso en la familia de los trabajadores. La población laboral aproximadamente ocupada es 3.200.000. Estamos hablando de la franja ocupada, ¿verdad?
Sí.
Y aparte de eso, tenemos casi 250.000 trabajadores que están absolutamente desocupados. Estas son informaciones oficiales, no lo que yo digo, sino lo que dice el Estado con los censos que se hace a partir de las instituciones correspondientes. De eso, solamente 700.000 están en la franja, podemos decir, formal. Y cómo se distingue la formalidad en la informalidad es lo que está dentro de la previsional. Son casi 700.000 y poquito falta para 700.000, la última estadística oficial del IPS, informe del Ministerio del Trabajo, que están dentro de esa población ocupada. Entonces estamos hablando de aproximadamente 2.5 millones de trabajadores que están fuera de la formalidad, más casi 250.000 trabajadores desocupados. Hoy más de 2 millones de trabajadores hoy está prácticamente sin ingreso en su casa, porque esos trabajadores son los que están, cuentapropistas, los que trabajan en los mercados, lo que hacen el trabajo, podemos decir, a cuentapropista, ¿verdad? Y algunos que están en negro, ¿verdad? Que en negro no tiene IPS, ¿verdad? Y esto prácticamente está en paro. Estamos hablando, vamos a jugarle por la mínima, más de 2 millones de trabajadores hoy no tienen ningún tipo de ingreso. Y ahí está el cero problema de que los subsidios del Estado correspondientes, organizados, no llegan ni al 10%. No llegan ni al 10%, a pesar de que es ínfimo los 500 y algo mil guaraníes de moneda, y no llega a los trabajadores. Entonces es un grave problema que tenemos, lo más grave que tenemos en este momento, porque uno tiene las restricciones, ¿verdad?, que nosotros acompañamos, no hay otra, ¿verdad?, de que el cuidado comunitario para salir con menos daño, podemos decirle, en la vida de las personas en esta epidemia. Y ahí el Estado está corto. Lo que uno ve del Estado es la corrupción, la denuncia de desvío de los fondos, y esto no puede seguir así. Esta es una situación gravísima. Y el otro, si tengo todo el tiempo, quiero desarrollar un poquito,
¿sí?,
es la situación de los trabajadores de la salud. Gravísimo, gravísimo. Estamos hablando, uno, ya los compañeros, los distintos sindicatos, el sindicato médico de la salud, que hoy denunciaron una vez más, ¿verdad?, la situación, la falta de protección laboral en la bioseguridad. También se da en el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Yo soy funcionario del IPS, ¿verdad? Estaba en la clínica Ingavi, en los cuales cumplía una función administrativa, pero de apoyo médico, salud, ¿verdad?, de la parte de laboratorio. Nosotros hemos denunciado, la clínica, el IPS tiene 7 hospitales destinados para, oficialmente, públicamente, para recepcionar a los enfermos de coronavirus. Es decir, esto sirve absolutamente exclusivamente para esas enfermedades. Y la bioseguridad es un tremendo problema con las autoridades. La gente también compra su elemento de protección de bioseguridad. ¿Por qué? Porque hay restricciones, llegaron tarde los elementos, y lo que llegaron, ¿verdad?, se usa con muchas restricciones. Entonces, de seguro, es muy claro, es muy concreto, de que no hay la suficiente protección de bioseguridad, y uno compra, ¿verdad?, su elemento de protección de bioseguridad. Por otro lado, no le importa, parecer así en la práctica, uno refleja la vida de los trabajadores a las autoridades, a la previsional, ¿verdad? Yo me refiero al gerente de área de salud, ¿verdad?, el doctor Luis Pérez, y el doctor de área central, el doctor Batista, ¿verdad? Ellos son los responsables directos, y el consejo de administración del presidente del IPS, que recibió ya la denuncia del sindicato en reiteradas veces, y no dan la respuesta necesaria. No hay otros dos elementos más. En la clínica Ingavi, siendo el hospital centro, tiene un aparato de rayo X portátil, ¿verdad? Y los que están enfermos, están internados de terapia intensiva de coronavirus, está en el segundo piso. Y ahí el radiólogo, que su aparato está en la planta baja, tiene que, cuando hay necesidad, y todos los días hay necesidad, para ir a hacerle rayo X a la gente que está en el segundo piso, se tiene que ir ahí, llevar su aparato, y portátil, tiene que bajar ese aparato en la planta baja para hacer también a los que llegan, que necesitan, y es lo que, se necesita bastante, porque estamos en un perfil profesional médico, ¿verdad?, están los compañeros. Entonces, ese transporta la carga viral, y es un elemento contaminante, ¿verdad? Y es una realidad. Imagínense, el hospital central y el hospital centro de coronavirus. Por otro lado, las asepsias, es decir, uno tiene la estructura, la infraestructura, los trabajadores médicos de salud que entran en el hospital y después con su uniforme se retiran otra vez, ¿verdad? Algunos en vez de su bolsón o bolsas especiales, pero ese uniforme está con carga viral y sale otra vez y contamina, puede contaminar. Esta es la realidad también, un problema grave de bioseguridad. Imagínense, la clínica Ingavi, la policlínica Ingavi, de aquí, en Asunción está, y qué sería lo que están en Ciudad del Este, lo que están en Pilar, los que están en Misiones, los que están en Encarnación, ¿verdad? Los que están en Caguazú. Entonces, estas son tres cosas que nos preocupan bastante y un problema real de los trabajadores en este proceso.
Perfecto, Eduardo. Gracias por el tiempo y que tengas buena tarde.
Muy buenas tardes. Una vez más ratificamos que hoy la determinación del último decreto que regula el subsidio para los trabajadores asegurados del IPS fue muy importante y ahora hay que luchar que ese medio salario mínimo se constituya a un salario mínimo. Muchísimas gracias.
Eduardo Ojeda de la